Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:02 p.m, martes 19 de noviembre del año 2024, y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Mucho que contar en este martes, querido Charlie.
¿Cómo te va, Arely Paz? Muchísimas gracias por ayer. ¿Cómo
has estado? Carlos, ¿qué tal? Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. ¿Descansaste?
Eso es, sin duda. Es importante. Bueno, vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, porque vamos que hay cosas verdaderamente graves para la humanidad. Estas son las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por más que le queden 2 meses en el poder, es el presidente de Estados Unidos. Su decisión de permitir a Ucrania utilizar sus misiles de largo alcance, los que Estados Unidos le da a Ucrania, contra Rusia, en Rusia, ha recrudecido los tambores de guerra a casi 3 años de que Rusia invadió Ucrania. Estos misiles estadounidenses los tenía Ucrania desde hace tiempo, pero Estados Unidos le dijo, solo te los doy si los usas, sí contra las tropas rusas, pero para sacarlas de Ucrania. No puedes tú con estos misiles atacar territorio ruso. No, porque yo no quiero que se calienten las cosas con Putin. Bueno, pues después de que ganó Donald Trump, y viendo venir que Donald Trump está del lado de Putin, Biden está echando su resto a favor de Ucrania. Y hace un par de días le dio autorización a Ucrania para que use estos misiles balísticos que alcanzan hasta 300 kilómetros de longitud contra Rusia, Rusia adentro, ¿no?, para atacar instalaciones militares, lo que sea, muchos kilómetros adentro de Rusia, o sea, no solamente en la frontera, etcétera, etcétera. Y hoy Ucrania los estrenó en la provincia rusa de Bryansk. Son misiles fabricados en los Estados Unidos, son los llamados ATACMS, Army Tactical Missile System. Es un misil balístico de superficie que mide 4 metros de longitud. Su ventaja, además de que recorre 300 kilómetros, es que es solo un misil, pero que tiene una tapa que se fragmenta, lo que hace complicado que el enemigo identifique el verdadero misil, ¿no? O sea, digamos, la artillería antiaérea. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que Ucrania los atacó con estos misiles. Dijo que derribaron 5 misiles, pero que los fragmentos de un 6º misil impactaron en una instalación militar de Bryansk. El Estado Mayor de Ucrania asegura que fue un ataque exitoso contra un arsenal del ejército ruso en Bryansk. Ayer, por decreto presidencial, Vladimir Putin firmó la nueva doctrina de uso de armas nucleares en caso de que su país tenga ataques masivos. ¿Qué es lo que dice esta nueva doctrina? Que si Ucrania, o que una nación, pues, si una nación con armas de otra nación nos ataca, se considera un ataque conjunto. Y con ello se puede responder con armas nucleares. Es decir, Putin está diciendo, no me tienten que aviento las armas nucleares y a ver de a cómo nos toca. Y en el momento que está diciendo que usar armamento de otro país se considera un ataque conjunto, quiere decir que Rusia ya no solo está diciendo me está atacando Ucrania, sino me están atacando en mi territorio tanto Ucrania como Estados Unidos. ¿Qué van a hacer los demás? Pues hay una enorme presión sobre Francia, sobre Alemania, sobre Gran Bretaña, para que le den también misiles de largo alcance a Ucrania para que pueda atacar a Rusia y hagan un frente común. Hoy el diario Le Monde dice que Francia posee de un número limitado de misiles Scalp de largo alcance que podría transferir a Ucrania, que hasta ahora el gobierno de Macron ha entregado 10 de los 40 que prometió. El gobierno de Olaf Scholz, el canciller alemán, se ha negado a suministrar los misiles Taurus, pero hay mucha presión dentro de Alemania y para que cambie esta decisión. Está en Río de Janeiro, Brasil, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Es la reunión del G20, no fue Putin, para no meter en un aprieto al gobierno de Lula, porque pues, Putin es considerado criminal de guerra, ha cometido crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, y como Brasil es un país que firma los acuerdos de la Corte, pues estaría obligado a detener a Putin si va. Entonces mandó a su canciller y dijo que la decisión de Ucrania de atacar en la región de Bryansk es una injerencia de Occidente. Un occidente que está tratando de intensificar la guerra. Escuche usted lo que dice Lavrov.
Es una señal que dice que quieren una escalada y que usan estos misiles altamente tecnológicos sin los estadounidenses. El presidente Putin habló de esto muchas veces. Sería imposible usarlos sin los estadounidenses.
Sergei Lavrov estrechó la mano del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ahora en la reunión del G20 en Brasil, pero aún así dice Lavrov que Macron es uno de los partidarios más firmes en apoyar a Ucrania para derrotar a Rusia y que Francia le está dando equipo militar, está entrenando soldados ucranianos, etcétera, etcétera. Se dieron las conclusiones ya de la reunión del G20 en Brasil, una reunión que se vio pues, opacada por el tema de Ucrania. Los países firmaron un documento donde aseguran que tienen una gran preocupación por la guerra entre Rusia y Ucrania y también por la catastrófica situación en Gaza y la escalada de violencia en Líbano. No se señaló a Rusia directamente en el conflicto, pero quedó ratificada la petición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de cerrar filas alrededor de Ucrania y la defensa de su territorio. Y luego pues también están las otras cosas que debían ser las centrales, pero que se vieron opacadas por esto, ¿no? El tema particularmente de combatir el calentamiento global, de mejorar el medio ambiente y apoyar un impuesto para los súper ricos del mundo, que paguen más impuestos los súper ricos y con ello ayudar a los pobres. Una decisión que, por cierto, el presidente de Argentina, Javier Milei, rechazó. Dijo, yo firmo el comunicado, pero lo firmo con esta reserva. Yo no estoy de acuerdo en que esta sea la solución. Entonces, ojo por esto, porque ¿de qué tamaño estará el asunto? Que por la escalada de la guerra Ucrania y Rusia y esta conversación nuclear, desde ayer se informó que Suecia y Finlandia comenzaron a enviar a través de internet a sus ciudadanos información, folletos, para qué hacer y cómo protegerse en caso de que se desate una guerra mayor. Después de la autorización de Biden a Ucrania, Suecia envió 5 millones de folletos informativos, cómo almacenar alimentos, cómo buscar refugio si se presenta un ataque nuclear. En Finlandia se publicó una guía en internet con recomendaciones de cómo debe prepararse una sociedad frente a una guerra mundial. Hay que recordar que Suecia y Finlandia son miembros de los 32 países que conforman la OTAN. Están cerquita de Rusia y Rusia ha advertido que de responder lo hará contra todos los que formen parte de la OTAN. Es decir, esto es algo pues verdaderamente tenso, ¿no? Imagínese estar en Suecia y estar recibiendo este tipo de informaciones. El caso, por ejemplo, de Suecia tiene muchas partes, pues están cerquititas, o sea, de San Petersburgo a Estocolmo, pues qué le voy a decir, hay 300 kilómetros, ¿no? 400 kilómetros, es el Báltico, ¿no? Pero son 400 kilómetros, es el famoso Golfo de Finlandia. Y de Finlandia ni le platico, o sea, Finlandia tiene cientos de kilómetros de frontera con Rusia, ¿no? Ahora, ojo, Porque fíjese que está la autorización de Biden a Ucrania, el ataque de Ucrania con los nuevos misiles a Rusia, la amenaza de Putin de las armas nucleares. Y a todas estas, ¿qué dice Donald Trump? Porque todo este escenario puede cambiar en 2 meses, cuando en 2 meses y un día, el 20 de enero del 2025, tome posesión Donald Trump, quien, uno, ha prometido que va a acabar la guerra de Ucrania-Rusia en un día, y dos, es mucho más proclive a Rusia que a Ucrania, a diferencia de Biden, pues que ha sido el soporte de Ucrania. Vamos con Armando Guzmán hasta Washington para que nos cuente cómo va la cosa. Armando, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Carlos. Buenas tardes. Te voy a decir, la reacción de los países nórdicos y de los escandinavos es totalmente justificada precisamente por esa vecindad de la que tú hablas. Ahora, Lavrov y todos los portavoces de Putin y Putin mismo saben perfectamente que no estamos hablando de lo mismo de misiles nucleares. Hay de misiles a misiles, y los misiles de que estamos hablando son misiles tácticos, son los ATACs, como tú dices, los ATAC-MS, que son misiles tácticos, son misiles que alcanzan 300 y algo de kilómetros y que lo que hacen es ir más allá del alcance que tendría la artillería de los ucranianos de todas maneras, pero son misiles con explosivos, no con cargas nucleares, y no son misiles a los que se les pueda poner una carga nuclear. Entonces, este tipo de cosas son totalmente desafortunadas las comparaciones que hacen los rusos, porque no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de un ataque nuclear con misiles nucleares, estamos hablando de explosivos que se lanzan con misiles porque tienen más alcance que la artillería. Esa es la reacción que está teniendo Estados Unidos, y te voy a decir, yo tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que nos dice el Pentágono, que ha estado ya retrasando su sesión de información hoy por una hora. Debíamos haberla tenido ya. Ahora me dicen que es entre ahora y las 3 de la tarde para ver qué es lo que dicen. Pero en el Senado en Estados Unidos, lo que están diciendo es: esto es muy fácil de resolver. Los rusos saben que es perfectamente fácil. Ellos tienen que detener su agresión, salirse de Ucrania, y así se resuelve todo. Y así todo el mundo se va a su casa y tenemos paz en la siguiente hora. Pero los rusos no quieren hacer eso. Entonces, seguimos montados en una misma cuestión. El cálculo que está haciendo el presidente Biden no es muy distinto al que hizo en mayo, cuando también permitió el uso de otros sistemas bélicos, los HIMARS, que tienen un rango, eran de 80 kilómetros, me acuerdo, son 50 millas, algo así. Y entonces también utilizaron este tipo de armamento para enviar explosivos. Y en esta ocasión, la condición que aparentemente puso Estados Unidos es que no fuera a lanzar estos explosivos en contra de la población civil rusa, sino que lo hiciera en contra de objetivos militares, que fue lo que ocurrió con estos 6 que fueron lanzados hoy y que terminaron destruyendo una bodega de explosivos de los rusos. Pero ahí es en donde está toda esta situación. Donald Trump dice que lo puede resolver en un día muy fácilmente, diciéndole a Ucrania, pues ya renuncia a lo que te quitaron y ya vete a tu casa, y entonces ya todo el mundo quedó contento. Ellos no lo van a aceptar, y entonces seguimos entrando en un patinaje en lodo en el que estamos todos. Pero ahí está la reacción de Estados Unidos, y te voy a decir, es bastante, bastante más reducida de la que estamos viendo con los europeos, Carlos.
Interesante lo que nos planteas, y muchísimas gracias. Estamos en contacto, Armando.
Gracias, Carlos. Igualmente, buenas tardes.
Hasta luego. Pues ahí tiene usted estos tambores de guerra que preocupan por todos lados. 1:15 de la tarde, es el primero de Sobremesa. Pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Cosas. 1:21 PM, vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa.
2.
Muy buena noticia que México vaya recuperando poco a poco su lugar en el tablero de la geopolítica internacional. En este programa nos hemos cansado de decir que esa visión pueblerina de que México es un país víctima o juzgado, un país que no, pues es la mentalidad muy pequeña. La verdad es que México es la economía número 12 del mundo, o la 13, ¿no? En población también creo que somos el 11 del mundo, líder natural de América Latina, tenemos 3.500 kilómetros de frontera con la máxima potencia y un tratado comercial envidiable, es decir, somos un jugador súper importante. Y la verdad es que López Obrador en su sexenio devaluó la presencia internacional de México, no le gustaba viajar, ¿no? Qué bueno que la presidenta Sheinbaum está yendo a estos foros internacionales, qué bueno que fue, aunque sea un ratito, al G20 Brasil, hacerse presente, que México juegue un papel. Oiga, están hablando de armas nucleares en la guerra Rusia-Ucrania. México tiene que poner ahí, tiene que estar ahí en esa conversación. Sí, pues sí, sí, cierto. Candil de la calle y oscuridad en la casa. Pues sí, o sea, va la presidenta Sheinbaum y dice que no, que vamos a ser todos ecológicos. Oye, se echaron 7 millones de árboles en el Tren Maya y hicieron una minería. O sea, ¿con qué cara? No, no, la pacificación. Oye, el señor que te puso tiene 200 mil muertos, ¿no? Y no hay ni una crítica al pasado, ni un cambio de estrategia. Entonces, pues sí, obviamente se lleva muchas críticas la presidenta Sheinbaum por el discurso que hace, pero yo prefiero que vaya a que no vaya, la verdad, ¿no? Y me gusta que México juegue un papel en el mundo y no tenga este complejo, ¿no? Y ya tocará a los mexicanos exigirle a la presidenta que eso que va a presumir afuera sea lo que haga adentro. Porque afuera, y sus propagandistas están obviamente echándole muchas ganas a esto, está bien, pues es su chamba, ¿no? Quieren presentarla como esta científica ambientalista. Y aquí en México, pues sabemos que es una presidenta autoritaria y antidemocrática, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos tocará hacer la crítica y a nivel internacional, a ver, todos los diarios del mundo han dicho la reforma judicial, la reforma de supremacía de Morena, la destrucción de los organismos autónomos, están poniendo a México en la ruta del autoritarismo. No, no que sea una dictadura, no, no, nadie está diciendo eso. Pero para allá vamos, si no paramos esto antes. Y mucha gente lo quiere parar, mucha gente no quiere llegar a ese escenario de dictadura como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Ni siquiera el de crisis económica como en Argentina, ¿no? Que por este tipo de apetitos autoritarios pues se los llevó económicamente la trampa. Ya vienen las advertencias de las calificadoras diciendo van para el precipicio, ¿no? Bueno, entonces, ayer tuvo su primera participación en la sesión plenaria de la mañana y su segunda participación en la de la tarde, y ya la presidenta está de vuelta, bueno, está volando de regreso a México, llega a las 4 de la tarde. En la de la mañana habló sobre el tema de medio ambiente y sobre cobrarle más impuestos a los ricos y sobre pues cómo la humanidad, que ha avanzado tanto en inteligencia artificial, no debe dejar a los pobres de lado. Y luego, en el foro de la tarde, dijo que presumió su reforma judicial, dice que la elección de jueces, magistrados y ministros representa la mejor inclusión y democracia de la vida pública, que esto sí es libertad. Yo creo que todos los demás presidentes la vieron y dijeron, sí, sí, chucha, sí, cómo no, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que quieren controlar el Poder Judicial, que quieren quedárselo en la bolsa a la presidenta, y es una presidenta autoritaria. Se refirió en su participación a las guerras de Medio Oriente y Ucrania, hizo un llamado de paz. Obviamente ensalzó a López Obrador como uno de los que impulsó cambios en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU para que mejore las tareas de la ONU. Ayer, después de su participación en la primera plenaria, se reunió con 12 jefes de Estado y primeros ministros. Entre ellos estuvo con el presidente de China, Xi Jinping, el de Francia, Emmanuel Macron, el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Estuvo con los mandatarios de Corea del Sur, Indonesia, Brasil, Colombia, Chile. Estos últimos sus cuates, ¿no? Lula de Brasil, Petro de Colombia, Boric de Chile, que son los de izquierda. Tomaron una foto así, todos con la mano al frente, ¿no? Juntos así como 1, 2, 3, ¿no? Estuvo también con los premieres de Australia, de Vietnam. Y, muy importante, estuvo en Río de Janeiro, en la cumbre del G20, con el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Cuáles creo que fueron los más importantes contactos? Pues obviamente Estados Unidos, Canadá y China, ¿no? Y Estados Unidos y Canadá por ser los principales socios comerciales en el país. Se sabe que la reunión con Biden no estaba en agenda y la presidenta tuvo unos minutos con él. Después de esta reunión, la Casa Blanca emitió un comunicado donde señala que el presidente Biden felicitó personalmente a Sheinbaum por su elección. Reafirmaron el compromiso de construir una América del Norte próspera. La Casa Blanca informó que también hablaron de la violencia del crimen transnacional. En sus redes sociales, Sheinbaum publicó una foto junto a Biden y refrendó la importancia de trabajar juntos en materia de migración, seguridad y economía. Hoy, antes de abordar su vuelo de Río de Janeiro a Sao Paulo para regresar a México, Sheinbaum habló con Televisa y resulta que dijo que en su reunión con Joe Biden habló del Mayo Zambada. O sea, ¿qué miedo tiene este régimen de lo que pueda decir el Mayo Zambada en Estados Unidos? Yo no he visto que en ningún tema le dediquen lo que le han dedicado a pedirle a Estados Unidos que qué onda con el Mayo Zambada. Por algo será, ¿no? Oiga, hay amenazas nucleares entre Rusia y Ucrania. Nucleares. Hay una amenaza de que en 2 meses entra a la presidencia de Estados Unidos un tipo que pretende deportar a 30 millones de personas y mandarlas a México. Y va y le pregunta del Mayo a Biden. Por algo será. Escuche usted.
Le planteé este tema que ha sido difícil en la relación, pidiéndole toda la información posible para poder pues también evaluar nosotros.
¿De la detención del Mayo Zambada?
Así es. Solamente yo le dije que sería muy importante que México tuviera toda la información.
Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, felicitó a Sheinbaum por su elección. Le recordó que México y Canadá tienen fuertes lazos comerciales, culturales, lo que también reconoció la presidenta Sheinbaum. Y dijo Trudeau que van a trabajar de manera conjunta México y Estados Unidos frente al nuevo presidente de los Estados Unidos. En México, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó la participación y propuesta de Sheinbaum en el G20, destinando recursos a la reforestación. Y dice, oye, pues aquí en México recortaste 40% el presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente. La llamó candil de la calle, pero oscuridad de la casa. La presidenta de México no participó en el segundo día de actividades de la reunión del Grupo de los 20 en Río de Janeiro. Su regreso no solo se debió a la conmemoración de la Revolución Mexicana, sino que va a tener una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Y qué cree? Pues que Olaf Scholz ya no viene. Canceló su reunión debido a asuntos internos de su país. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con toda esta amenaza ucraniana. Entonces ya no viene Olaf Scholz a México, que es por lo que Claudia Sheinbaum adelantó uno de los factores. Incluso ya lo dijo, por lo que había adelantado su regreso a nuestro país. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Usted sabe que el Tribunal Electoral y el INE ya están capturados por Morena. Ya la mayoría de los magistrados del tribunal y de los consejeros del INE son promorenistas. Y entonces allá el Tribunal Electoral, sin sorpresas, le dijo al INE, ¡tú sigue! Sigue organizando la elección de jueces, magistrados y ministros. Hoy la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se reunió con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, para hablar del presupuesto que le van a dar al INE para organizar esta elección. El INE quiere 13 mil millones de pesos. Pero Morena dice, oye, pero si el año pasado organizaste la elección presidencial con 10 mil millones, ¿por qué quieres más? Vamos contigo, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, luego de este encuentro que por cierto, fue a puerta cerrada entre el líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y la presidenta del INE, Tadei Zavala. Pues el también líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que la consejera presidenta del INE fue muy comprensiva y aceptó que la Cámara de Diputados haga un recorte a los 13.205 millones de pesos que había propuesto precisamente el INE para los comicios de jueces, magistrados y ministros de junio próximo. De hecho, dijo que Guadalupe Tadei les mencionó que en el INE ya analizan dicho ajuste a la baja para adaptarse al gasto que finalmente se les asigne. Ricardo Monreal señaló que la idea del recorte al INE es porque el proyecto de presupuesto que presentó este órgano electoral no podría soportarse un gasto tan elevado para esta elección y que, bueno, los ahorros que se hagan serán distribuidos en otros rubros. Vamos a escuchar brevemente a Ricardo Monreal.
Nos reunimos con la presidenta del INE y que se está a partir de ahora en una actitud de buena fe revisando los rubros para ajustar el presupuesto a la baja en favor de otros rubros que son importantes como el de la cultura, el de la salud, el de la educación, el de la política social, el del campo mexicano. Es lo que vamos a hacer, es un trabajo arduo, difícil.
Otro de los asistentes a esta reunión privada con la presidenta del INE fue el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez. Él reiteró que en los próximos días funcionarios del INE, encabezados por Guadalupe Taddei, se reunirán nuevamente con los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto para acordar este ajuste. Vamos a escuchar.
Tuvimos una plática, digamos, muy previa sobre la idea que nosotros hemos externado de que se reduzca el presupuesto para el proceso electoral del próximo año. Ella manifestó que tiene ya algunos análisis de cómo pudiera ir dándose un ajuste. Quedó de reunirse ella en los próximos días con la presidenta de la comisión y básicamente fue ese el tema.
Y bueno, Carlos, también se le preguntó a Ricardo Monreal sobre la inscripción, cómo va esta inscripción de candidatos a jueces, magistrados y ministros cuya fecha vence este domingo. Y bueno, pues informó que hasta ahora se han apuntado 2,950 aspirantes, 2,000 varones y 950 mujeres. Aseguró que no hay dados cargados ni argucias en favor de nadie y que se trata, así lo dijo, de una elección genuina y absolutamente legal. Carlos, el reporte que tenemos.
Bueno, muchísimas gracias, Jaime Brajero. Estamos
buenas al pendiente.
Fíjese que hasta Elena Poniatowska, Elenita Poniatowska, que es súper cercana al movimiento de López Obrador, se quejó de los recortes al presupuesto de cultura impulsados por Claudia Sheinbaum. Le bajaron 30% el monto a cultura. Y la escritora Elena Poniatowska, pues obviamente, criticó esta medida. Oiga, vamos con Evangelina Hernández, porque todo está alineado en Movimiento Ciudadano para que Jorge Álvarez Báinez, su ex candidato presidencial, sea el nuevo dirigente nacional en sustitución de Dante Delgado. Cuéntanos, Evangelina.
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente, lo dices bien, ya todo está alineado y muy probablemente quien sea el próximo dirigente de Movimiento Ciudadano, pues sea el ex candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez. Jorge Álvarez Máynez se acaba de registrar hace unos minutos en la sede nacional del partido, pues para suceder a Dante Delgado, que como ya lo ha anunciado, el próximo mes pues deja la dirigencia después de que reveló que tiene cáncer en el estómago. Será el próximo 5 de diciembre, Carlos, cuando en una convención nacional, en la Convención Nacional Democrática, se lleve a cabo este proceso de elección del nuevo dirigente. Esta convención está programada para el próximo 5 de diciembre y ahí se espera pues que haya solamente este candidato. Hoy se abrió el registro de candidatos y hasta el momento nadie más que Jorge Álvarez Máynez se ha pronunciado pues por contender a dirigir el partido Movimiento Ciudadano, Carlos.
Bueno, pues estamos al pendiente sobre este tema. Muchas gracias, Angelina, Carlos Hernández, nuestra compañera reportera ahí en Movimiento Ciudadano. Pues ahí tiene usted, en la oposición, pues ya Jorge Romero es el del PAN, pues del mismo grupo. Alito Moreno se va a reelegir hasta el 2250, ¿no? En el PRI, lo mismo. Y pues aquí que le digo lo mismo, ¿no? Como si, o sea, están actuando en la oposición como si les hubiera ido increíble en las elecciones anteriores. O sea, es casi una reelección, ¿no? Dante deja al que él quiere, Alito se queda a él, Marco deja al que él quiere. O sea, como si les hubiera ido increíble. ¿Qué le digo? La oposición en México. Muy, 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 muy por debajo. Pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
20 para las 2.
4.
Vamos contigo, Víctor Sandoval. ¿Qué nos tienes? Adelante.
Carlos, en las inmediaciones del metro Tacubaya, línea 7, de un hombre aproximadamente de 32, 35 años. Aparentemente entró gritando que se quería suicidar. Empezó a discutir con algunos pasajeros. Lesiona a los 4 de ellos. Uno de ellos delicado. Dentro de la estación Tacubaya, línea 7, esta que corre de la zona de Rosario a Barranca del Muerto. Este sujeto, posteriormente de lesionar a estas personas, se arroja a las vías. No pasaba el tren, se arrojan también personal de seguridad. Fue sometido y llevado ya al Ministerio Público. Aparentemente va intoxicado bajo alguna droga, bajo alguna enervante, y esta persona podría estar en este momento en la Fiscalía de la Ciudad de México, y los pasajeros llevados a diferentes hospitales. El servicio estuvo interrumpido cerca de unos 25-30 minutos, ya sin mayor problema en este momento en este transporte colectivo metro. El reporte, Carlos.
Gracias, Víctor. Último de sobremesa.
5.
Vamos contigo, mi querido Beto Lati, cerrando como siempre la sobremesa.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. Esta noche la selección mexicana enfrentándose a Honduras. La vuelta
de esta Nations League, luego de todo lo que pasó el viernes. Y cuando digo todo, voy del desastre futbolístico, derrotados por un equipo que de por sí está en crisis, Honduras, tal como pasó un año atrás, pero con Jimmy Lozano, y desastre fuera de la cancha, con la agresión a Javier Aguirre, un equipo mexicano que apunta a hacer modificaciones respecto al partido pasado. Pintan para repetir futbolistas como Raúl Jiménez, como Edson Álvarez, como Cachorro Montes y no tantos más en la portería. Seguramente estará Luis Ángel Malagón, aunque en el tema de la portería, Javier Aguirre explicó lo siguiente compareciendo ante los medios de cara al partido que se disputa en Toluca, Estado de México.
Hoy por ahora no hay dueño en la portería. Te diría que todos esos partidos son todo enfocado hacia elegir 23 jugadores para el Mundial. Todo. Si vamos o no a Final Four, si vamos o no a Copa de Oro, si todos los partidos consigamos fuera de México, dentro de México. Todos tienen la mira y los rendimientos de mi parte para el Mundial. Todos. No hay dueños de ninguna índole de los 5 partidos. No sé quién ha jugado más, quién ha jugado menos. A veces no me fijo en los momentos de los jugadores en sus clubes, sino en verlos en situaciones complicadas, en situaciones favorables, sentirlos, hablar con ellos, preguntarles cómo están, y todo es enfocado, son filtros, barrio, filtros para la justa magna que es el Mundial.
Las palabras de Javier Aguirre: México desventaja de 2 goles, Carlos. Si se recibiera un gol, hay gol de visita, México tendría que ir por 4 contra Honduras, así que habrá que ser impecables atrás, a diferencia de la horrible aparición del viernes, y sobre todo
contundentes. ¿Crees que hay con
al
qué?
Frente, Carlos.
¿O ya está muerto?
Sí, y perdón el pesimismo, más en virtud de las carencias de Honduras que de lo que México pueda hacer, pero también esta selección frente a Estados Unidos en la fecha FIFA anterior había dejado gratas sensaciones. Ojalá que se reencuentre con algo de ese fútbol que el viernes no vimos ni pizca del mismo. Ojalá que así sea. Y Honduras, reiterar, pese a esta victoria o la anterior frente a Jimmy Lozano un año atrás, es una selección que dista mucho de su mejor momento. También están en crisis, Carlos.
Gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Ahora le seguimos.
Venga, 1:43, ahí están los 5 de sobremesa. Pero no, vamos a entrarle con todo y de una vez con el duende.
Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y en su gustada sección, Radio Escucha, Morena contra Morena. El senador morenista.
Qué buena Manuel oposición Huerta. A Morena es Morena, sí, ¿no? Ya, sí, qué buena oposición era López Obrador a López Obrador, ¿no? O sea, cuando lo contrastaba lo que decía antes con lo que decía el presidente. Y Morena contra Morena son grandes opositores, ¿no? Ve lo que le hicieron a Sheinbaum la semana pasada, a López Obrador, a Dan Augusto y Monreal, ¿no? Qué cosa.
Y lo que falta, hermano, lo que falta. Ya
y, lo que no hemos visto, tiene usted razón, duende.
Así es, mi Charlie. Pero te contaba, hermano, que el senador morenista Manuel Huerta dijo a la gobernadora electa Rocío Nale poner atención en los órganos fiscalizadores, porque en el gobierno veracruzano ese de Cuitláhuac García se robaron dinero destinado para obra pública. No, qué raro, ¿verdad? Que se hayan clavado dinero, hermano. ¿Lo crees? No, hombre. Cuitláhuac, Veracruz. Bueno, en conferencia de prensa, el senador Jarocho precisó que en la Procuraduría del Medio Ambiente y también en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas hay muchísimas denuncias y muchísimas quejas en contra del gobierno de Cuitláhuac García. Pero se aventó una frase lapidaria. Dijo, a ver, presupuesto hay, lo que sobran son rateros.
¡Ah!
¡Toma, tomate!
Se inscríbala, por favor, con letras de oro en el Congreso de Veracruz. Presupuesto hay, lo que sobran son rateros. ¡Qué bello!
Lo que sobran son rateros. Así lo dijo el senador, por cierto. Faltan 12 días para que termine ya el gobierno de Cuitláhuac García y llegue Rocío Nale. Pero también aseguró el senador que, pues, las carreteras, un tema del que has platicado mucho, Charlie, pues no tuvieron inversión en el estado y ahora están pagando las consecuencias. Los transportistas, bueno, esto está terrible. Los están asaltando tiro por viaje. Miles de millones de pesos que se roban a los transportistas en las carreteras. ¿Por qué? pues por el pésimo estado de las carreteras, no nada más de Veracruz, del país en general. Bueno, pues allí está también el senador, dijo, ni en eso pudieron atender el tema de las carreteras. Charlie, en otro tema, ¿te acuerdas de que habíamos platicado aquí en tu espacio, apenas hace un mes, de Antonio Flores, este diputado del Partido del Trabajo en coalición con Morena, que generó pues muchos comentarios en redes sociales porque fue captado a bordo de un vehículo de lujo, de un Lamborghini, valuado
sí,
en
claro,
más de 7
claro,
millones de los pesos?
De la realeza del carbón, ¿no? Los es carboneros correcto. Multimillonarios que la CFE les da los contratos y ellos se vuelven luego políticos de Morena, ¿no?
Así es, así es. Bueno, en su momento hasta lo bautizaron como Lord Lamborghini. Mm. Bueno, pues vuelve a generar polémica en las redes sociales porque ahora aparece portando un reloj que estaría valuado en más de 4 millones de pesos. Así como lo escuchas, un reloj de la marca Patek Philippe, que todos los usuarios dicen, a ver, ya lo checamos en la página y todo, y pues según varios portales, el reloj que lleva este diputado, Tony Flores Guerra, pues vale más de 4 millones de pesos, 4.6 millones de pesos. Hay que recordar.
Oye, yo me acuerdo que cuando salió lo otro y se descubrió que Tony Flores, su hermana, alcaldesa de Musquis, Coahuila, también de Morena, eran contratistas del gobierno. Yo escuché, pero corríjame, duende, por favor, porque a lo mejor escuché mal, pero yo escuché a una presidenta con A muy firme diciendo, no, a nosotros no nos gustan que haya estos contratos con los integrantes de Morena. ¿Pasó algo? ¿Les quitaron los contratos? ¿Se los cancelaron? Porque tiene rato, ¿no? Y no me vaya usted a decir que a lo mejor fue una mentira de la presidenta, fue una promesa que no cumplió, porque se me haría rarísimo en este régimen, ¿no? Y estoy pues acostumbrado, mira, hermano, a que desde hace 6 años en la mañanera lo que dicen ahí es, ¿no? Pero dígame si estoy mal, duende, por favor.
No estás mal. En efecto, el tema en su momento llegó hasta la conferencia mañanera, en donde Claudia Sheinbaum le quiso dar su jalón de orejas a este diputado. Recuerdo que en aquel momento dijo, hay que predicar con el ejemplo. Tenemos políticas de austeridad republicana. ¡Ajá! Sí, ¿cómo no? Si nos vamos a esas, ¿te acuerdas de los relojes de Adán Augusto? ¡Ah, no bueno! Si quieren que hablemos de relojes o de los que traía Chelo Ebrard, también Marcelo. No, bueno. En su momento, bien lo dices, Charlie, la presidenta tocó el tema de este diputado ostentoso, por decirlo menos, y en la mañanera dijo, pues que no, que no era correcto porque iba en contra de las ideas de la Cuarta Transformación. No pasó nada, mi Charlie. Siguen de ostentosos, ya sabes. ¿Qué te digo, hermano?
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Una de la tarde con 56 minutos. Vamos a hablar con el internacionalista Ricardo Ortiz Esquivel, especialista en Rusia, el egresado de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. Es articulista también de Excelsior. Ricardo Ortiz, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Un abrazo, Carlos. Un gusto volver a estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
¿Se debe tomar en serio esto que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de decir, puedo ya usar armas nucleares? ¿Va Putin a usar armas nucleares? ¿Va a pasar esa línea roja? ¿Cómo estás viendo las cosas después de que Biden autorizó a Ucrania usar los misiles estadounidenses contra Rusia en territorio ruso?
A ver, siempre Rusia ha protegido su soberanía, su seguridad, su defensa, su existencia a base de mentiras, a base de amenazas, a base de este tipo de declaraciones. Recordemos que este cambio en la doctrina nuclear rusa viene cocinándose, viene fraguándose desde el mes de septiembre. Recordemos que el mes de septiembre fue clave. El presidente Biden quería autorizar el uso de los sistemas ATACMS en Ucrania. Se echó para atrás. El presidente Vladimir Putin esperó, Y después vemos esta noticia en donde el presidente Biden confirma y autoriza el uso de estos misiles de largo alcance. El presidente Vladimir Putin estaba esperando prácticamente que esto sucediera. Creo que tenemos que tomar en serio siempre a Rusia en cualquier conflicto militar, en cualquier conflicto internacional. Pero a la vez también me parece que el presidente Vladimir Putin va a esperar al próximo año cuando Donald Trump tome posesión en Estados Unidos. Pero de cualquier manera veo factible que esto pudiera suceder el próximo año si las cosas siguen aumentando. Sin embargo, creo que por el momento tendríamos que esperar. El presidente Vladimir Putin también es consciente de lo que esto requiere, de lo que esto significa. Pero me parece que el presidente Vladimir Putin va a esperar qué es lo que va a suceder con la política estadounidense, cómo sí. es que Donald Trump va a ayudar o cómo es que el presidente Donald Trump también va a esperar, que creo que va a ser lo opuesto.
Es decir, va a esperar a que se agote el régimen de Biden en un par de meses y entonces a ver qué juego quiere jugar Donald Trump y cómo va a plantear el tablero, porque pues parecía que las posturas de Trump le convenían bastante a Putin, ¿no?
Claro, siempre Donald Trump ha hablado cosas buenas, cosas maravillosas sobre Vladimir Putin. Me parece que Donald Trump siempre ha apostado por la paz en el tema de Ucrania y creo que sí, es lo que va a suceder en los próximos meses. El problema de Rusia y lo que yo he visto en esta guerra es que amenaza demasiado, siempre declara cosas para asustar a los países, y por supuesto es una amenaza real lo que estamos viendo en estos momentos. Ucrania puede defenderse. Creo que la decisión que toma el presidente Joe Biden llega tardía, llega en un momento muy malo para Ucrania en estos momentos. El frío, la política estadounidense, Donald Trump y esta decisión que pues afecta no solamente a Ucrania, sino a los países terceros que están suministrando este tipo de armamento a Ucrania. Pero yo veo algo diferente con Donald Trump, y como te lo repito, creo que es una autorización muy tardía. Esto ya se veía preparándose desde abril, mayo, que yo escribí sobre eso en esos meses, también en septiembre. Y hasta ahorita llega esta decisión, la cual pues se pudiera apoyar internacionalmente, ¿no? Por el tema de Corea del Norte en la región de Kursk, por Irán y por todo lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Pero definitivamente yo veo que esto no le va a apoyar, no va a ser muy bueno para Ucrania en lo que quiera hacer dentro de la guerra. Vamos a tener que esperar cuántos misiles se van a suministrar a Ucrania y qué tanto apoyo va a seguir recibiendo de Estados Unidos, lo cual, como lo comentas tú y como lo comento yo, creo que va a ser opuesto a cuando llegue Donald Trump.
En estos dos meses, ¿crees que vayan a echar su resto también Francia, Alemania, Reino Unido? Pues previendo que la llegada de Trump va a significar un corte al suministro del apoyo a Ucrania.
Gran Bretaña ya había autorizado el uso de sus misiles dentro del territorio ruso. Francia estaba pensándolo. Creo que los demás países de la OTAN también tenemos, por ejemplo, Alemania, el canciller alemán que habló hace algunos días con Vladimir Putin. Después declara que los misiles Taurus no van a ser suministrados a Ucrania. Creo que va a haber una división entre la OTAN, qué es lo que podría convenirle a Ucrania o no y cómo se le va a apoyar. Algunos países sí van a apoyar esta decisión de Joe Biden, otros no. Por ahí escuché a Macron que sí apoyaba esta decisión, pero va a haber una interna dentro de la OTAN en si esto es una buena decisión o no. Y te lo repito, esto es una amenaza real, pero también tenemos que tomar las cosas de quien viene, de Rusia, porque al final ha hablado mucho y ha hecho muy poco. Por ahí bien dicen en inglés, ¿no? El bluff. Entonces, yo lo he comentado contigo, creo que es más bluff que otra cosa, así yo lo veo y sinceramente no creo que yo creo que después de enero podríamos ver tal vez una respuesta por parte de Vladimir Putin. No creo del todo que se hiciera un ataque nuclear fuera a Estados Unidos o cualquier país de la OTAN. Yo creo que si existe un ataque nuclear o un ataque preventivo sería en Ucrania, pero lo veo un poco complicado. Ya sabes que este tipo de temas son muy sensacionalistas, aunque por supuesto es una noticia muy importante.
Bueno, a ver, gobiernos como Suecia y Finlandia ya empezaron a repartir folletos, trípticos, les han dado mails a sus ciudadanos diciendo qué hacer en caso de un ataque nuclear, cómo comportarse, dónde conseguir alimento, dónde encontrar refugio. O sea, muchos se lo están tomando en serio, ¿no?
No, o sea, claro que los países se lo están tomando en serio, pero repito, me parece que Rusia está amenazando más, está haciendo más bluff que otra cosa. La doctrina nuclear prácticamente ha cambiado, pero creo que debemos esperar a la llegada de Donald Trump. No es que me lo tome muy a la ligera, Carlos. Creo que estoy acostumbrado.
Y tiene mucho sentido esta parte de los bluffs de Putin, ¿no? O sea, que ya se ha desgastado.
Claro, y creo que tú también lo has escuchado. Entonces, estamos tal vez los analistas acostumbrados a escuchar este tipo de amenazas. No lo veo como tal que vamos a ver un ataque nuclear en las próximas semanas. Yo creo que se van a apaciguar las aguas cuando llegue Donald Trump. No como tal vez estábamos esperando. Él hablaba que en 24 horas vamos a acabar con la guerra en Rusia o en Ucrania. No creo que vaya a suceder así. Creo que poco a poco se van a ir dando negociaciones. Pero te lo repito, la decisión de Joe Biden no es la mejor para mí. Llega en un momento tardío, llega en un momento en donde su presidencia está por terminar. Sí. Llega en un momento en donde Donald Trump está empezando a hablar sobre Ucrania, en donde está hablando sobre negociar. Y es lo que te puedo decir sobre eso.
Ahora, hemos visto que Estados Unidos tiene aparentemente muy buena inteligencia sobre Rusia, al grado que pudo predecir la invasión a Ucrania casi por horas, ¿no? O sea, si la exactitud, cuando todo el mundo decía, no, hombre, no se va a animar Putin, ¿no? Estados Unidos dijo el miércoles y sucedió. Señal de que si Putin va a dar este paso nuclear, muy posiblemente esos organismos de inteligencia de Estados Unidos lo sepan, ¿no?
Bueno, yo fui uno de ellos que no creyó en esto. No sé si tú, pero bueno, al parecer la inteligencia estadounidense...
Oye, era de los que creía que Putin en 3 semanas iba a acabar con Ucrania. Mira, llevamos para 3 años.
Bueno, algunos decían que en 3 días iba a acabar la guerra, los rusos iban a capturar toda Ucrania. Me parece que la inteligencia estadounidense, la inteligencia occidental, ha trabajado muy bien sobre el tema de Ucrania. Mucho hemos escuchado sobre el tema nuclear de Vladimir Putin. En estos momentos, como tal, no hay una amenaza. Bueno, no está preparado como tal un misil nuclear. Sabemos que se puede preparar muy fácilmente y es la decisión de Vladimir Putin. Leía y escuchaba, veía un video hace unas horas en donde el presidente Vladimir Putin ya está preparando un ataque nuclear. No es verdad, pero yo creo que si la inteligencia estadounidense habla sobre un tema nuclear preparándose, lo tenemos que tomar en serio, pero esto lo tenemos que tomar en serio, Carlos, cuando llegue Donald Trump. En estos momentos veo complicado que Vladimir Putin se atreva a realizar un ataque al estar terminando la presidencia de Joe Biden.
Ricardo Ortiz Esquivel, especialista en Rusia, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Te mando un abrazo. Hasta luego. Gracias.
Igualmente, hasta luego. 2:05.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati, en Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con gusto, Carlos. Es posible que hoy, aunque no definitivo, hayamos visto el último partido de Rafael Nadal como profesional. Se juega la Copa Davis en Málaga, la fase de cuartos de final. El primer punto lo disputó Rafa frente a un buen rival, Botik van den Sandschulp. Quizá lo recuerdas, aquel neerlandés que es muy fuerte, 1.91, que derrotó a Alcaraz recientemente en el US Open para escándalo. Nadie podía entender de dónde había surgido. Pues fue el rival que le tocó ahora a Rafa. El primer set se impuso con autoridad y en el segundo, cuando todo parecía perdido para Rafa, empezó a remar como solamente él puede, y a remar, pero no llegó. Ya es muy complicado. Las lesiones, el tiempo, han pasado una factura. Sí tengo que decirte que cada que juega sigue dejándonos lecciones de lo que es estoicismo, resistencia, superación, perseverancia, pero ya no alcanza. España está en estos instantes por ganar el segundo de los puntos de esta Copa Davis con el partido de Alcaraz frente a su rival neerlandés Talon Grigspor, con lo cual se jugaría el avance a la semifinal, seguramente así será, entre Carlitos Alcaraz y Granollers, que es un buen doblista, buscando meterse a ese duelo, ya sea frente a Alemania o Canadá, el viernes, en el que acaso podamos volver a ver a Rafa jugando. Hoy ha declarado Rafa, después de la derrota, que piensa que ha sido su último partido profesional en singles. Vamos a ver de qué manera se configura. Y primero que España, que ya ha ganado, por cierto, el segundo punto, ya se impuso Alcaraz, que España logre ganar el partido de dobles y a partir de eso pensar en si en la semifinal volvemos a ver a Rafa. Pero hoy ha perdido Rafa el que pudo haber sido el último partido de su carrera. Carlos, hay un tema que me interesa colocar sobre esta mesa. Oye, ¿cómo lo que por mucho
antes
tiempo...
De que dejes, por antes favor. De que dejes el tenis.
Claro.
El video... de Roger Federer, la carta, perdón, de Roger Federer.
No, ¿qué carta a Rafa le hizo?
Qué cosa, qué señorío, qué categoría de personaje, qué carta, ¿eh? No. Espectacular.
Si no la han visto,
no la han visto, la tienen que ver.
Véanla. A ver, es tan poderosa como la imagen de un par de años atrás cuando Federer se retiró en lágrimas con Nadal sostenidos de la mano. Es una carta de amor, es una carta de respeto, es una carta que tiene simpatía, que tiene descripción de los momentos, de cómo se hicieron mejores, de lo que representó cada uno para el otro. La carta que antecedió a este partido, búsquenla por ahí, la van a encontrar de inmediato, carta Federer a Nadal, y la van a ver. Vale mucho la pena, Carlos. Estoy de acuerdo contigo.
Indudablemente, bellísima, bellísima. De dos inmensos, o sea, no solo grandes, ¿no? Dos inmensos, no, dos inmensos, climáticos, ¿no?
Sublimando lo que representa la competencia bien entendida, ¿no?
Sí.
Porque normalmente la competencia se considera algo nocivo o algo malo. No, cuando la competencia te hace mejor y la respetas y la honras, este es el resultado con este par de titanes, con Federer ya retirado y Nadal, que acaso se ha retirado hoy o si no, como mucho será esta misma semana. Así que de acuerdo con esta recomendación. Oye, Carlos, te iba a comentar. Es curioso cómo cambian las percepciones de determinados gestos. Hace un año, cosa así, mostrar apoyo público a Donald Trump para una figura deportiva no era, digamos, demasiado común. Y ha cambiado tanto la manera de percibirse en los últimos meses que ayer cuando anota Christian Pulisic su gol para Estados Unidos frente a Jamaica en la Nations League, festeja con el baile de Trump, un baile que incluso ya un luchador hizo frente a Trump y muchos van replicando en redes sociales.
Bueno,
y
hoy aparece en la portada, si no me equivoco, del New York Times, el recuento de todos los jugadores de la NFL que en este fin de semana hicieron lo que le llaman el Trump Dance, ¿no? El bailecito de Trump al anotar. A ver, de los Titans, de los Raiders, de los Texans, o sea, varios que hicieron el bailecito de Trump a la hora de anotar, como lo hizo el de la UFC ahora que Trump visitó la UFC el fin de semana. Pulisic, o sea, qué cosa, ¿no?
Y que si había dos deportes que eran reductos muy cerrados a Trump en su primera administración, eran el fútbol americano
sí.
y el fútbol soccer. El fútbol americano por la alta presencia afroamericana. Sí. El fútbol soccer en específico porque es un deporte de inmigrantes. Y que en los dos vemos estas manifestaciones. Es curioso.
Oye,
pero
y por cierto, jugadores afroamericanos entre quienes hicieron
sí,
el
claro.
Requisito, ¿eh?
Los mismos que decían
peleador
no vamos
afroamericano,
a la Casa
¿no?
Blanca.
O sea,
¿te acuerdas que decían no vamos a ir a la Casa Blanca? Durante la administración de Trump fueron a la Casa Blanca los campeones del NHL, una liga predominantemente blanca, la de hockey sobre hielo. Fueron los de la NASCAR, el deporte motor completamente apegado y que de hecho en esos años el único piloto afroamericano, Watson, terminó con una soga que le colgaron en su garaje. ¿Te acuerdas aquel momento de polarización?
Claro.
Es como esto se va moviendo y ahora vemos muchos afroamericanos con estos gestos. O Pulisic, hijo de croatas, que juega para Estados Unidos, que es su gran estrella, con ese baile al que se unen los demás futbolistas en el momento de anotar el primero.
Eso te habla de cómo estaban escondidos, ¿no? Eran trumpistas de closet que no querían expresarse públicamente porque se veía mal, ¿eh? Y ahora pues han arrasado. Es que Beto, olvídate del mapa estatal. No sé si te has topado el mapa de los distritos electorales en Estados Unidos. Es todo rojo. O sea, es que es asombroso. Arrasó Trump en Estados Unidos, ¿no? Nadie
y seguramente
vio venir
con el voto de mucha gente que escondida lo apoyaba claro. y que lo había criticado en su anterior etapa y no se admitía en las encuestas a decirlo, ¿no? Y aquí lo podemos ver, porque el deporte solamente nos da pues una muestra, un síntoma de lo que pasa en la sociedad. Pero me parece muy claro esto con Pulisic y ya entonces hay muchas reflexiones de por qué la selección de Estados Unidos de fútbol, siendo de tantos migrantes, normalmente los mexicanos ahí no han destacado. Siendo que los mexicanos son el grupo más predominante por abismal diferencia demográficamente de migrantes en Estados Unidos. Por lecturas que le demos, Pulisic hizo el baile y muchos lo han criticado y no es que se vea muy preocupado.
Por cierto, es un baile espantoso, dicho sea de paso, ¿no?
Sí, es un baile ridículo, ¿no? Como tal. O sea, de Trump sí podemos criticar muchas cosas, de la coreografía, ya que te puedo comentar, hermano. Pero bueno, esto terminó por suceder en el fútbol. Sigo con el fútbol rápidamente. El Tata Martino no va a continuar con el Inter de Miami, ha anunciado el equipo de Florida, el equipo de Messi, que el Tata no va a seguir al frente del mismo de cara a lo que sigue en esta temporada y a la siguiente temporada, perdón. Y por último, Carlos, la Liga Femenil MX, otra vez Clásico Regio. Tigres, que echó fuera al América, ya lo comentábamos ayer, marcador global a 3 en virtud de su mejor posición en la tabla. Y Rayadas, que se impuso a Pachuca apaleando, goleando, sexta ocasión de 14 en que la final de la Liga Femenil MX será entre Tigres y Rayadas. 6 títulos tienen las Amazonas, Tigres, 3 tiene Rayadas. Será un gran partido, una gran serie. Viernes la ida en el Volcán, lunes la vuelta en el Gigante de Acero, querido Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Beto Lati. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2 de la tarde con 22 minutos, 222. Tengo en la línea al doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, preocupado. Mira esta idea, digamos, de Estados Unidos de permitir a Ucrania lanzar misiles adentro del territorio ruso. Y la verdad me parece, no es el mejor momento, hay transición en Estados Unidos. Es una transición que aunque parezca tersa, no lo es. Y Vladimir Putin, por otro lado, ya había dicho él que él estaría dispuesto a utilizar armas nucleares. Y hace poco acaba de insistir en que, bueno, está dispuesto a hacerlo. No sé a qué juega Biden, pero no me gusta esto, da más inestabilidad. Y ya, digamos, los trumpistas, como el hijo de Trump, Don Jr., salió a decir, Biden quiere causar una tercera guerra mundial. No entiendo, difícil de entender este movimiento del presidente Joe Biden, que está pues, en sus últimas semanas en la presidencia, Carlos.
Por lo mismo, ¿no crees que Putin se va a aguantar y va a esperar a que llegue Trump a ver cómo va a estar el juego con Trump y no hacer caso a un pato cojo con ganas de apretar el botón, pero pato cojo al fin, que le quedan 2 meses en el poder?
Mira, Trump se la sabe de todas, en ese sentido, y Putin también. A mí me parece, digamos, que es claramente Vladimir Putin le apostaba a Trump, han intervenido en la elección de Estados Unidos los rusos a favor de Trump. Aquí lo interesante es que en el equipo de Trump tienes gente como Marco Rubio y sobre todo como Mike Waltz, que va a ser el consejero de seguridad nacional, que son muy anti-Rusia, muy anti-Vladimir Putin. Entonces yo te diría, Trump como que se siente débil y como que hay mucho rumor de que lo tiene chantajeado Vladimir Putin, pero por otro lado el equipo, digamos, ahora sí que los principales del equipo de Política Exterior y Seguridad Nacional son muy duros con Vladimir Putin. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero yo te diría, no es el equipo que esperaba, me parece. Rusia es un equipo realmente de halcones, muy duros, y que saben perfectamente que el gran enemigo de Estados Unidos se llama Vladimir Putin, y que, digamos, si permiten que arrase con Ucrania, pues va a seguir, porque lo que quiere es regresar a la ex Unión Soviética, que tenía muchas repúblicas y que era realmente el poder que rivalizaba con los Estados Unidos. Este es el enemigo que ha hecho mancuerna con Xi Jinping, y me parece, digamos, es raro de entender, Carlos.
Te iba yo a preguntar. Decías que el gran enemigo de Estados Unidos es Putin y te iba yo a preguntar si para Trump en realidad no es China, o sea, es Xi Jinping.
Mira, el rival estratégico, claro que es China, pero China se ha unido mucho con Rusia. Ha habido entre estos dos líderes, Putin y Xi Jinping, 45 reuniones. O sea, han hecho una asociación, una hermandad, casi diría yo. Y lo que está en la base de eso es justamente el tratar de acabar con el orden establecido por Estados Unidos, el orden mundial. Es decir, toda esta serie de instituciones, desde el Fondo Monetario Internacional hasta las Naciones Unidas. Ellos quieren un mundo que no sea proamericano, así te lo pondría. Efectivamente, pero digamos, el que lleva la delantera en el antinorteamericanismo no es Xi Jinping, sino es Vladimir Putin, es el más aventado, el más acelerado, el que intervino claramente en la elección del 2016 y el que pues, realmente está, digamos, para el peso económico que tiene Rusia, pues está haciendo muchas, yo diría, está haciendo muchas alianzas en el mundo y realmente es un líder ruso que, bueno, pensábamos que la guerra de Ucrania lo iba a de alguna manera le iba a quitar poder. No, Carlos, está muy fuerte. Rusia, de alguna manera, no ha sido tan afectada por todas las todas las sanciones económicas.
Sí, no. Entonces, tiene muchísimo dinero, ¿no?
Hay esa mancuerna, yo te diría, Vladimir Putin, Xi Jinping, es funesta para Estados Unidos. Dice Trump que él va a arreglar las cosas en un minuto. Vamos a ver, tiene un equipo, sí, de gente experimentada como Marco Rubio, pero tiene la mayor parte de su equipo, sobre todo el secretario de Defensa, por ejemplo, dice uno, ¿qué tiene que estar haciendo un agente ahí? Que es famoso por su crítica a los negros, a las minorías que trabajan en el Pentágono. Ese es el chiste de este señor Hegewitz. La verdad de las cosas es que no tiene la preparación, nunca ha sido líder de nada, digamos. Era, sí fue mayor en el ejército y peleó en Afganistán y en Irak, pero por otro lado, lo que hay que decir de este señor es que nunca ha manejado ninguna agencia, ninguna oficina, y en el Pentágono nada más, Carlos, hay 3 millones de empleados y tiene un presupuesto de 8 mil millones de dólares, de 800 mil millones de dólares. Entonces, la verdad de las cosas, va a estar muy difícil que ese equipo de Trump realmente pueda, pues, yo diría, manejar una burocracia tan complicada y tan delicada para el mundo entero.
¿No crees que sea un bluff de Putin esto de las armas nucleares?
Mira, Carlos,
es que siento que lo ha dicho un buen, ¿no? O sea, casi desde que empezó la guerra ha estado diciendo que si las armas nucleares, que si las armas nucleares, que si las armas nucleares.
Porque hay que recordar que es el segundo país con más armas nucleares después de Estados Unidos, o probablemente tenga más, pero con menos precisión. Digamos, no es un tema sencillo. La verdad, yo no sé por qué juega esto Biden. No tendría por qué escalar en este momento la guerra, él ya va de salida. Y ahí sí no creo que haya habido, digamos, son temas tan sensibles. Yo creo que es el grave problema de los Estados Unidos, que se ha roto el consenso entre republicanos y demócratas en temas de seguridad nacional. Entonces, eso debilita a Estados Unidos. Yo te diría, Putin hace de las suyas y sus amenazas, mira, es un agente, Putin, que la verdad de las cosas es muy astuto, sabe manejar muy bien los medios de comunicación, tiene una popularidad enorme en Rusia, ha hecho unas alianzas con Irán, por ejemplo, no se diga con China, que ya lo platicamos, se ha metido también a Corea del Norte, que es el gran aliado de los Estados Unidos, tiene buenas relaciones con todo el Golfo Pérsico, con Arabia Saudita. Yo diría que este es un enemigo muy fuerte de los Estados Unidos, que este es un líder que ha ido avanzando y avanzando y avanzando y que supuestamente va a llegar Trump a ponerlo quieto, pero siempre que vimos a Trump sentado frente a Vladimir Putin se hacía como corderito. Entonces, no sé qué pensar, Carlos. Hay muchas incógnitas en esto y una transición muy difícil en los Estados Unidos.
Te mando un abrazo, Rafa. Mil gracias.
Otro para allá.
El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. 229.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos contigo, Arely Paz. Adelante.
Gracias, Carlos. 2:34 PM. Usted está escuchando Así las cosas con Loret en W Radio. Ya hemos hablado que es muy fácil comprar una casa si se trata de Gircasa. Hemos platicado con Juan José Ulloa, vocero, y un ejemplo viviente de que es posible tener una casa, porque nos has contado.
Sí.
¿Cómo estás, Juan José? Buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, no, feliz de verte. Sí, estamos cerrando el año y estamos cerrando esta campaña que ha sido muy explosiva para Gircasa. O sea, hemos estado en todos los medios de comunicación y como dices tú, yo soy cliente de Gircasa hace 20 años y gracias a ellos he podido comprar o obtener un patrimonio que ahora me permite vivir un poco más tranquilo, ¿no? Aunque nunca estás del todo tranquilo, pero bueno, las inversiones en bienes inmuebles siempre suben de valor, se rentan, se pagan solas y Gircasa tiene un excelente producto para todas aquellas personas que quieren, pero que la banca tradicional ya les dijo que no porque son deudores, porque tienen una mancha en el buró de crédito o porque simple y sencillamente no existen como económicamente activos, ¿no? Entonces Gircasa les extiende la mano.
¿Cómo es este primer paso? Para todos aquellos que nos están escuchando dicen, híjole, pues yo tengo broncas con el banco. Sí. Híjole, es que no me he atrevido a pedir para buscar una casa.
Sí, bueno, justamente se llama primer paso este producto. Acuérdense que Gircasa es una financiera que tiene 29 años en nuestro país, 100% mexicana, millones de financiamientos colocados con millones de familias, exitosamente opera y funciona como cualquier banco que conocemos. Está regulada por la Secretaría de Economía y todo está con la regla perfectamente. Todas las operaciones se hacen frente a un notario. Nosotros nos llevamos la posesión del bien inmueble, Gircasa se lo queda como una garantía o prenda y al cabo de 10 años, cuando terminas de pagar tu financiamiento, te lo entrega y libera la prenda. Es tuyo. Así estás comprando este bien inmueble. ¿Qué pasa? Estamos decidiendo ahora entrarle o ofrecerle a las personas que tienen un mal historial crediticio, que tienen por ahí deudas con tarjetas de crédito, departamentales, coches o un celular. Cualquier cosa que la banca tradicional te dice, no, es que tienes esta mancha y no podemos avanzar. O para aquellas personas que tienen problemas con la comprobación de ingresos, es decir, que obtienen sus ingresos de manera legal, pero en efectivo. Aquellas personas que tienen bodegas, por ejemplo, la central de abastos, o que son emprendedores, o que ganan dinero en línea. Mientras sea legal, Gircasa lo toma en cuenta y te hace un estudio socioeconómico y te puede brindar un financiamiento. El primer paso es ese, iniciar una nueva relación de negocios. ¿Con quién? Con estas personas que tienen problemas. Entonces, Gircasa les dice, te vamos a prestar desde 300 mil y hasta 15 millones de pesos. Tú decides el monto. Lo único que te pedimos es que cumplas en tiempo y forma las primeras 18 mensualidades. Y en la mensualidad 19 te entregamos el financiamiento que necesitas desde 300 mil y hasta 15 millones de pesos. El primer paso es cumplir estos 18 meses y el segundo paso es obtener en el mes 19 el financiamiento. Desde 300 mil hasta 15 millones de pesos, entendiendo que pagas 7,700 pesos mensuales por cada millón.
Y obviamente van acompañando a la gente, que esa es la parte más importante, que este primer paso no es de susto, no es de agobio, sino que vas acompañado.
No, es un proyecto, es un proceso, hay que vivir el proceso, hay que disfrutar el proceso, hay que tener el objetivo. 18 meses se ven muy rápido. Nosotros, la primera vez que venimos contigo fue hace 2 años, Arely. Han pasado 24 meses, o sea, en el mes 18 te entregan el financiamiento para que tengas otros 8 años y medio para liquidarlo, siempre pensando que pagas 7,700 pesos por cada millón. La banca tradicional cobra entre 9,500 y 10,000 pesos por cada millón. Todos los bienes inmuebles salen con el seguro de desempleo, seguro de vida o de catástrofes naturales. Vemos Acapulco que sigue y seguirá bajo el agua. Entonces, todos los bienes inmuebles de Gircasa, al estar con este financiamiento como lo hace la banca tradicional, tienen un seguro. ¿Qué es lo que les decimos? Atrévete, demos juntos el primer paso, 18 mensualidades sin fallar en tiempo y forma, y en la mensualidad 19 Gircasa se olvida del buró de crédito y te da el financiamiento que necesitas.
¿Cuál sería esta diferencia? Justamente esos 18 meses de pago, cumplimiento, de verificación, de que te van acompañando, que cumplas.
Sí, porque los directores de Gircasa, eso me lo dijeron ahora que platicamos, me dicen, una persona que ha cumplido 18 mensualidades sin tener la posesión del bien inmueble, difícilmente fallará una vez que ya tiene la posesión del bien inmueble. El bien inmueble se puede rentar. O se puede vender en el último de los casos y siempre ganas la plusvalía. Si lo rentas, se va pagando solo. Los invito a que hagan cuentas. 7,700 pesos mensuales por cada millón. Si están pagando 15,000 o 20,000 pesos de renta, pues en vez de pagar renta ya serían dueños de su propia casa, con Gircasa.
¿Cómo nos ponemos en contacto?
Agarren el teléfono, marquen al 5555-119910 en la Ciudad de México, área metropolitana. Del interior de la República, desde Tijuana hasta Chiapas, es el 800-447-2272, 800-447-2272. O mucho más fácil, entren a la página de internet, que es www.gircasa.com.mx. Gircasa se escribe con H, es hircasa.com.mx. Acuérdense, es seguro, es más fácil de lo que creen, es completamente confiable porque se hace frente a un notario, estamos regulados por la Secretaría de Economía y dando el primer paso, Gircasa les entrega este financiamiento hasta por 15 millones de pesos.
¿Es para una casa nueva? ¿Es para hacerla más grande? ¿Para construir?
Es para todo el abanico de bienes inmuebles. Pueden ser terrenos, oficinas, construcción, reconstrucción, remodelación, un hotel, una quinta.
Claro, alguien que tiene un negocio, por ejemplo.
Cualquier cosa. Yo le digo a los chavos que nos están escuchando, oye, pues júntate con un par de amigos y si deciden comprar algo, un terreno y construir, Gircasa les da para el terreno y para la construcción y hacen un hotelito para estos viajeros de plataformas y solito se va pagando. O sea, el asunto es hacer crecer el dinero usando el dinero de Gircasa, usando el dinero de los demás, cómo poder tener entradas extras. Y el mensaje es para toda la gente que no ha podido comprar su casa porque la banca tradicional ya les dijo que no. Gircasa les dice que sí. Nos olvidamos de lo que dice el Buró de Crédito, nos olvidamos de que si los ingresos son esporádicos o no son constantes, si son en efectivo o son en nómina, hacemos un plan y un traje a la medida. Entren a www.gircasa.com.mx.
Muchísimas gracias, Juan José, por estar con nosotros.
Gracias,
Ari. Siempre un gusto saludarte. Y bueno, si usted es de los que piensa que el futuro no importa, bueno, pues... Sí, muchísimas gracias.
No importa, nos va a alcanzar.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y que se reflejan en las portadas de los grandes diarios del mundo, los más influyentes. Fíjese que la única noticia económica mala que ha habido la refleja el Wall Street Journal en su portada y tiene que ver con Spirit, esta aerolínea que ya se declaró en bancarrota, una aerolínea que era puesta como ejemplo por el gobierno de los Estados Unidos para hablar de la salud de su industria aeronáutica, una aerolínea de bajo costo que te cobraba pues literalmente hasta por imprimirte el pase de abordar, no, pues un cobro extra y agua, cobro extra, o sea, ese modelo de negocios y se vino abajo. Pero si usted ve todo lo demás, ¿no? Se habla del melt up, ¿no? O sea, en lugar de que se derrita, como que se recompongan los mercados, el Standard & Poor's alcanzó los más de 6,000 puntos por primera vez, implicó 56,000 millones de dólares en la semana que terminó el miércoles pasado, que ha sido la segunda mejor semana en la historia. La primera fue en 2008, o sea, no había habido una así desde el 2008, y esto lo pone el Wall Street Journal en su portada como parte de digamos, las emociones financieras que ha generado Trump, pero también preocupaciones. ¿Por qué? Pues porque se va a ir contra China, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que era un tema con China, y aparece en el Wall Street Journal una nota sobre Mattel y Hasbro, ¿no? Hasbro, que por ejemplo hace las pistolitas de Nerf, los juegos de mesa Monopoly, los G.I. Joes, ¿no? Muchos de esos se hacen en China. Y entonces tanto Hasbro como Mattel, ¿no? Que últimamente pues Barbie ha sido un fenómeno, han pasado los últimos años tratando de hacer cada vez menos juguetes y juegos en China, reubicando sus fábricas en otros países como Vietnam, como India, etcétera, etcétera. Y entonces lo que dicen es, a ver, pues pueden subir los precios de estas cosas porque... ¿Por qué se van a China? Pues porque ahí es más barata la mano de obra. Entonces, si tienen que reubicar o tienen que hacerlas en Estados Unidos, las cosas van a subir de precio. Y toma un poco el Wall Street Journal el ejemplo de los juegos de mesa, de los juguetes, como algo que podría contagiar a otros sectores de la economía, pues justamente por esto. Preocupaciones también, por ejemplo, lo destaca el Los Angeles Times en su portada de ayer, todas las protecciones a la comunidad transgénero, ¿no? Que tienen que ver con salud, con subsidios, con inclusión, ¿no? En pues desde el ejército, pasando por todo tipo de actividades políticas, sociales, etcétera, etcétera, pues habla de la preocupación en la comunidad transgénero de cómo todo esto que han ganado en los últimos años se les podría desmoronar. Y al ladito viene una pieza en la misma portada de Los Angeles Times sobre si Elon Musk, tan cerca de Trump, va a representar un impulso a todo el sector de los vehículos eléctricos o no más a Tesla, o sea, o no más a los de él, ¿no? Y hacen una pieza en torno a qué puede significar económicamente la cercanía de Elon Musk con Donald Trump. Porque ya ve que pues, tiene un peso específico muy importante la familia, los amigos, ¿no? O sea, vean nada más cómo está el gabinete. De hecho, Los Angeles Times trae una pieza sobre cómo un pariente de Trump se perfila como el gran enviado de la Casa Blanca a los países árabes y musulmanes. Resulta que en el norte del Líbano, imagínense, Líbano, que está ahorita bajo fuego de Israel, hay una pequeña aldea que tiene unas 3,500 personas. Pero uno de los, pues digamos, hijos famosos de esta aldea es un libanés americano multimillonario que se llama Massad Boulos. Y Massad Boulos tiene una línea directa al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y se habla de Massad Boulos como el que será el enviado de Trump al Líbano. Resulta que el hijo de Massad Boulos, que es Michael Boulos, está casada con la hija de Trump, con Tiffany Trump. Y durante las elecciones, durante la campaña, Boulos fungió como una especie de representante no oficial de Trump para las comunidades árabes y musulmanas de los Estados Unidos, ¿no? Para hablar de los temas de las restricciones a las entradas, a las visas, etcétera, etcétera. Y pues ahora las esperanzas del Líbano para que se calmen las cosas entre Líbano e Israel están puestas en este señor que viene a ser pues el consuegro de Donald Trump. Así como está el yerno, Jared Kushner, está el hijo, ¿no? Bueno, hay de todo en la viña. Obviamente la hija, no sé, Ivanka, ¿no? Pues ahora también el consuegro, un papel central en lo que tiene que ver con Líbano. El que está pasando aceite es el nominado, híjole, yo no sé si lo vayan a aprobar. Cuentan que Donald Trump está personalmente haciendo las llamadas telefónicas, pero su nominado para el Departamento de Justicia, Matt Gaetz, no la está teniendo fácil. ¿Por qué? Porque se empiezan a revelar las investigaciones que hizo el Congreso de cuando Matt Gaetz era representante. Y el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara Baja, el equivalente a la Cámara de Diputados en México, investigó su comportamiento. Y resulta que, de acuerdo a lo que publica hoy el Washington Post, hay evidencia y testimonio, más que nada, de que Matt Gaetz le pagó a una mujer a cambio de tener sexo y esta mujer asegura haber visto a Gaetz tener relaciones sexuales con una menor de edad, con una chava de 17 años de edad en una fiesta. Mire, todos los nombramientos de Trump son muy polémicos, muy extraños, muy extravagantes, pero todos tienen que pasar en mayor o menor medida por el Congreso. Y este parece que puede tener problemas porque la mayoría que tiene el Partido Republicano, sí tiene control de las dos cámaras, pero la mayoría es muy estrecha. Entonces, y los legisladores suelen ser muy independientes en Estados Unidos y parece que Matt Gaetz, que va a ser pues el fiscal general de los Estados Unidos, no la tiene tan fácil para que aprueben su nombramiento en el Congreso. No le voy a decir los demócratas, que seguramente van a estar totalmente en contra, sino dentro de los propios republicanos, pues por este perfil de alguien que ha violado la ley, ¿no? Pues imagínense, ¿no? ¿Y cómo va a ser el fiscal? Digo, es Estados Unidos. No le ponga usted las métricas de América Latina, porque entonces pues ya estamos hablando de absolutamente otra cosa. Y por cierto, hay un dato bien interesante en el New York Times hoy. Para cuando pensemos que las campañas solo se ganan con dinero, pues echémosle ojo a Kamala Harris, ¿no? Kamala Harris se gastó 1.500 millones de dólares en 15 semanas de campaña presidencial. Y hoy muchos de sus apoyadores, financiadores, no se diga el Partido Demócrata, se están preguntando, ¿dónde paró esa lana? Porque pagaron una avalancha de spots. Le pagaron a influencers en redes sociales. Contrataron un montón de personas para que fueran casa por casa tocando puertas. Había muchísimo staff. Los mítines eran ostentosos. Pues tuvieron un mítin ahí con Oprah Winfrey, que fue gigantesco. Conciertos de Lady Gaga, de Beyoncé. Se calcula que se gastaron 100 millones de dólares. O sea, imagínense, 2,000 millones de pesos a la semana, en las 15 semanas que fueron la campaña de Kamala Harris y el pedazo de fracaso que fue y que hoy está levantando muchísimas cejas dentro de los Estados Unidos. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
el resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2:49 p.m. la información en W Radio. Ya fue puesto en disposición de las autoridades el atacante del metro en la estación Tacubaya. Víctor Sandoval, muy buena tarde. Cuéntanos en qué va el tema.
Gracias, Adri. Este hombre se encuentra allá en la 50 Ciencia del Ministerio Público, en la colonia de Torres, en el búnker, donde solamente digo que se llama Jimmy, y bueno, pues dice que tiene 26 años y aparentemente va intoxicado con alguna droga. Está siendo ya en este momento, sobre todo examinado en el médico legista, posteriormente será declarado, mientras que los cuatro lesionados, uno de ellos se encuentra delicado en el hospital Roleñero, otro con lesiones menores y dos más que ya fueron dados de alta. El reporte que tengo, Adri.
Muchísimas gracias, Víctor. Muy buena tarde.
Hasta luego.
Con los ojos puestos en Ucrania, en esta guerra que mantiene con Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a Alemania que les envíe armamento de largo alcance para poder responder a la decisión de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de endurecer su doctrina nuclear tras la autorización que dio a Estados Unidos de usar misiles de largo alcance. Esto después de que el canciller Olaf Scholz se negó a entregar estas armas. Zelensky dijo que han solicitado a todos los países apoyo porque Putin sí está tramando algo, según Zelensky. Desde septiembre, el presidente Vladimir Putin amenazó con el uso de armas nucleares. No cumplió, pero no se puede dejar de escuchar lo que dice o amenaza. Ricardo Ortiz, internacionalista y especialista en temas de Rusia, dice que Putin está presionando, pero no tomará una decisión hasta que llegue Donald Trump.
Siempre Rusia ha protegido su soberanía, su seguridad, su defensa, su existencia, a base de mentiras, a base de amenazas, a base de este tipo de declaraciones. Tenemos que tomar en serio siempre a Rusia. El presidente Vladimir Putin va a esperar al próximo año cuando Donald Trump tome posesión en Estados Unidos. Pero de cualquier manera veo factible que esto pudiera suceder el próximo año si las cosas siguen aumentando. Sin embargo, creo que por el momento tendríamos que esperar. El presidente Vladimir Putin también es consciente de lo que esto requiere, de lo que esto significa, pero me parece que el presidente Vladimir Putin va a esperar qué es lo que va a suceder con la política estadounidense, cómo es que Donald Trump va a ayudar.
Dijo que el uso de armas de largo alcance puede provocar una crisis al interior de la OTAN.
Gran Bretaña ya había autorizado el uso de sus misiles dentro del territorio ruso. Francia estaba pensándolo. Creo que los demás países de la OTAN también tenemos, por ejemplo, Alemania, el canciller alemán que habló hace algunos días con Vladimir Putin. Después declara que los misiles Taurus no van a ser suministrados a Ucrania. Creo que va a haber una división entre la OTAN, qué es lo que podría convenirle a Ucrania o no y cómo se le va a apoyar. Algunos países sí van a apoyar esta decisión de Joe Biden, otros no. Por ahí escuché a Macron que sí apoyaba esta decisión, pero va a haber una interna dentro de la OTAN.
Howard Lutnick, banquero de Wall Street, será el nuevo secretario de Comercio de Donald Trump. Es un empresario multimillonario estadounidense, el presidente de Cantor Fitzgerald, cercano a Elon Musk. La designación de Lutnick no garantiza que pueda asumir el cargo de manera automática, ya que después de que Trump tome posesión el 20 de enero, su nominación deberá evaluarse por el Comité del Senado. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.